Siglo XXI. La carrera espacial sigue adelante entre nosotros, nuestra humanidad, aunque ya no tiene la misma razón de ser que hace unas décadas atrás. Ahora la ciencia ha tomado el relevo, cuya motivación actual es el conocimiento de todo el universo, no solo de los objetos celestes, sino de las leyes y fuerzas que lo generan y gobiernan. En los próximos minutos haremos un viaje virtual que irá desde los astronautas más antiguos de nuestro planeta hasta la observación meteorológica de Saturno. Y te aseguro que te sorprenderá. Jesús, la nave espacial de la empresa privada Virgin Galactic, que salió el pasado 8 de septiembre en otro de sus vuelos comerciales con los pasajeros que pudieron pagarse el billete para vivir la sensación de ingravidez y también ver la Tierra desde otra perspectiva. Pero también llevaba una carga muy especial. ¿De qué se trataba? Cuéntanos.
Bueno, pues posiblemente de los dos habitantes más, bueno, de los dos habitantes más antiguos, sí, los que fueron habitantes del mundo antiguo, o los restos de esos habitantes, y que han pisado, bueno, han volado, en este caso por el cielo, hasta casi llegar al espacio. La VSS Unity, esta nave que ha creado Virgin Galactic, que para hacer, obviamente, esos vuelos que no tienen otra finalidad que la de turismo espacial, o cuasi espacial, ya que llegan a una altura, no llegan a tocar el espacio, pero están ahí, en la frontera, en un 2 metros más para arriba y ya están todos casi volando. No, mentira. Llegan hasta la estratosfera, hasta una capa alta de la estratosfera, pero no llegan al espacio exterior. Bueno, pues ahí llevaban los restos, dos huesos de especies de humanos arcaicos. El Australopithecus sevida vivió en el sur de África allá por hace unos 2 millones de añitos. Ni más ni menos. Y el un poco más joven, el Homo naledi, un ser protohumano que vivió hace unos 250.000 años atrás en el tiempo. Son los dos únicos homínidos del planeta Tierra cuyos restos han besado casi el espacio exterior. Obviamente, imaginaos, para estos dos habitantes de esas fechas de las que estamos diciendo, ni se le pasaría por la cabeza que iban a terminar sus restos en el espacio cuando estaban divagando aquí por la Tierra tantísimos miles de años atrás. Los dos huesos, los dos restos de estos homínidos, de dos tamaños distintos, el primero, en este caso el del Australopithecus sevida, es una clavícula y fue encontrado por un cazador de fósiles llamado Matthew Berger, de 9 añitos, y fue, bueno, tenía 9 años en 2008 cuando descubrió estos restos. Es un jovencísimo cazador de restos que va, bueno, gracias a su padre, que también lo es además un mecenas que ha pagado muchas campañas arqueológicas allí en el sur de África, donde se considera que es la cuna de la humanidad, donde se piensa que de allí partió todos los homínidos hacia el norte y a partir de pues desarrollaron lo que conocemos hoy en día, todos nosotros, los seres humanos. Y él, concretamente en Malapa, en el lugar de Malapa, el Homo naledi, en este caso una parte del hueso pulgar, del pulgar, una parte superior del pulgar solamente, la que se ha encontrado, fue visto en 2013 por arqueólogos profesionales que realizaban una excavación cerca de Rising Star Cave, que también está cerca de esta zona donde se considera cuna de la humanidad. Durante este vuelo, los restos de los homínidos, eso sí, han estado en posesión de Timothy Nash. Es un señor que se dedica a la conservación, a donar algunos restos a los museos y otra parte se los queda, porque aunque la legislación difiere en los distintos lugares del planeta, aunque aquí es un poco más rígida en ese sentido, en Sudáfrica hay muchísimos cazadores de este tipo de restos arqueológicos, porque una gran parte se pueden quedar con ellos y, por supuesto, los venden. Y Timothy Nash se dedica a eso. Oye, aquí lo podemos ver una aberración, pero es que si se lo permite la ley, pues lo hacen. Es otra forma más de buscarse la vida. Ya está. Se mantuvieron en estos restos dentro de un contenedor sellado, contenedor de fibra de carbono, seguros y secos. cualquiera podría decir, sí, hombre, va a llover en el espacio. No, el tema es que cuando se está a esas alturas se hace el típico jueguecito este de colocar la gotita de agua que se ve así dando saltitos, sí. Y, okay, bueno, y llega el otro y se la come. Bueno, pues si cae uno agua...
¿Cómo es?
Se hace un... y se come esa bolita de...
Además es que es verdad, claro, que se ponen así.
Se come la bolita de agua y obviamente pues estos restos no pueden echar a la intemperie porque le puede caer restos de agua y entonces tendríamos un problema de conservación. Así que, bueno, eso es lo que llevó este vuelo del VSS Unity al espacio.
José, estos restos humanos primitivos se consideran los astronautas, ¿no? Digamos, más antiguos de todos cuantos han viajado al espacio. ¿Cómo y cuándo fueron descubiertos? Aunque ya ha explicado Jesús, bueno, esto, ¿no?
Sí, pero fíjate, Pilar, que es un acto simbólico, claro, básicamente, porque el que manden ahí unos fósiles, os podéis imaginar que de los fósiles que hayamos mandado, casi todo lo que teníamos que saber, lo sabemos en este caso porque ya se han analizado aquí, obviamente, ¿no? En el espacio no van a sacar muchas más conclusiones de las que hemos sacado aquí. Pero sí es verdad que es un gesto, es un guiño a lo que es la propia evolución del ser humano. Es decir, lo que viene a decir es, fuimos y venimos de estos fósiles y ahora estamos en el espacio, pero estamos aquí gracias también a ello, a esa evolución natural que hemos tenido. Y ese viaje pues representa esa apreciación que hay de la humanidad por la contribución de los ancestros precisamente y de nuestros parientes más antiguos, que al fin y al cabo es de lo que se trata, tal y como afirmaba el profesor Lee Berger. Es curioso también porque más allá de estas consideraciones, el evento tiene un significado adicional también muy, muy simbólico, ya que, por ejemplo, Matthew Berger, que es el hijo de Lee Berger, pues precisamente es el que encuentra el hueso de la clavícula del Australopithecus sediva en 2008 y que, bueno, pues ahí nos lo encontramos que pertenecía a un niño de apenas un metro veintisiete centímetros, poquito, y una altura que tenía en el momento de su muerte, obviamente. Y luego, esta especie de homínido, extraordinariamente antigua, se sabía que caminaba ya sobre dos pies, es decir, ya era un ancestro parecido a nosotros. Sí. A lo mejor estaba hasta más evolucionado en algunos aspectos, pero eso ya es ironía mía, ¿eh? Sí, hombre, cuando los vemos comparados con algunos gestos que hace el ser humano moderno, ay, cualquiera es más humano, pero en fin. Y todavía, pese a que iba a dos patas, trepaba por los árboles, tenía esa habilidad, tenía todavía los pies palmeados, es decir, los pies los tenía acolchados para poder subir y subía con frecuencia. Se parecía más a un simio que a un ser humano moderno, pero ya, como diría mi madre, que en paz descanse, el ramalazo lo tenía dado. El ramalazo lo tenía metido. Es decir, ya íbamos evolucionando.
Qué impresión,
¿no?
Más andaluz y más antigua.
Más de aquí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y por el contrario, luego tenemos el Homo naledi, que vivió mucho más recientemente. Tenía brazos, pies, dientes, el cerebro era similar en estructura al de los humanos, pero también poseían muchas características simiescas, una especie que estaba claramente diferenciada, que era inteligente, hasta donde esa especie podía llegar, obviamente, y que fabricaban ya herramientas de hueso, de piedra, tallaban símbolos en las paredes, es decir, oye, piano, piano, porque esta gente no eran bonga, bonga, de estos que se subían hacia, a los árboles, ¿no? Exactamente, pero oye, el sudoku de la época sí lo componían. Ah, vale. Que también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Sí, con lo cual, fíjate, Pilar, es simbólico, pero va más allá del símbolo.
David, esta es la primera vez que un vuelo comercial y privado lleva hasta esas alturas unos restos humanos no solo antiguos, sino de un valor incalculable por su importancia científica. ¿Se podría decir que es el comienzo de una nueva forma de turismo espacial orientado a la ciencia?
Bueno, pues eso es una de las cosas que quieren promocionar precisamente con todo esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una empresa, Virgin Galactic, que se crea en el año 2004 por un señor que se llamaba Richard Branson. Y que, bueno, en principio lo que se quiere es dedicar a llevar a gente que no son astronautas, evidentemente, pero que pueden económicamente a vivir esa experiencia de la ingravidez. Porque ni siquiera podemos decir que es el espacio, porque no sale de lo que es, digamos, la órbita, qué tal, ¿no? Lo que sí está claro es que este hombre decía que él había tenido ese privilegio de ser una de esas tres personas que por primera vez lleva estos restos al espacio, que era un honor representar no solamente a Sudáfrica, que era su país. Estamos hablando de Timothy Nash, que es esta persona que pagó, sino de representar a toda la humanidad, porque bueno, no dejan de ser unos antepasados de toda la humanidad, ¿verdad? No solamente de Sudáfrica. Con lo cual, bueno, pues este hombre, además de que le haya costado un dinerito curioso el viajar hasta estas 55 millas de distancia, es decir, aproximadamente unos 88, 89 kilómetros de altura, pues para vivir esa experiencia de ingravidez, el hombre ha tenido el honor de llevar estos restos, ¿no? Hay que decir que la nave parte de un lugar que se llama Spaceport América, que se encuentra en una localidad con un nombre muy curioso, ¿verdad? Que es Truth or Consequence, ¿verdad? ¿Os suena algo, verdad?
Totalmente.
¿Os suena algo? Bueno, ahora nos vamos acercando a esa fecha, ¿no? Eso se encuentra en Nuevo México. Y, bueno, este avión, o esta nave, estuvo en órbita en esos 88,5 kilómetros aproximadamente de altura durante unas horas y después de ello bajó sin incidencias ninguna nuevamente a la Tierra y por supuesto esos restos pues están intactos.
De momento, Jesús, la empresa Virgin Galactic ha abierto una vía muy interesante dentro de esta forma especial de turismo, que no será la única, entiendo. ¿Cuáles son los planes de futuro de esta compañía y qué retos se plantea?
Bueno, yo creo que Virgin Galactic tenía una patata caliente interesante a la hora de llevar este tipo de restos al espacio. Está claro que el responsable era el señor Timothy, porque era quien había decidido llevar ese contenedor hasta allí arriba, el capricho de llevar los primeros restos humanos, uno de los primeros restos humanos al espacio. Pero Virgin también ha visto un filón en esta historia. En principio, ellos no se hacían responsables de este tipo de huesos, en absoluto. Tenía que ser el propio tripulante, en este caso el empresario, que, bajo su responsabilidad, tenía esos huesecillos. Pero claro, al tener ese contenedor de fibra de carbono también sellado, al haber llevado estos restos al espacio, han pensado, ostras, aquí podemos sacarle pasta a esto. De hecho, han creado un parche. Todos los vuelos espaciales o cuasi espaciales suelen llevar, por supuesto, un traje. Y luego se le suele crear un parche para colocar los hombros en el pecho, que siempre es un poco la representación de la nave, el nombre de la misión, etcétera, etcétera. En este caso, han puesto dos estrellas azules, se ponen normalmente cuando los restos que viajan al espacio son de personas fallecidas, que representan a los dos restos de estos homínidos. Claro, para Virgin Galactic, este vuelo tan especial ha supuesto el hecho de decir, oye, podemos llevar otros restos al espacio y lo podemos hacer con una garantía de que al menos en cuanto a nuestra compañía, lo que es nuestro procedimiento, no falla. Ellos aseguran que esto puede abrir el futuro a, bueno, a, no sé, imaginaos un magnate que quiera llevar, qué sé, un mechón de pelo de su abuela al espacio. Lo podría hacer perfectamente, pero como bien decíamos anteriormente, ya que estamos dentro de la ciencia, ¿qué enfoque tendría esto para los científicos? Bueno, el hecho de poder ser, representar más bien, publicitar más bien su trabajo mediante el viaje hasta allá arriba con algún elemento que sea simbólico. Gracias a este viaje, por ejemplo, se han conocido mucho más los restos de estos dos homínidos, que francamente aquí sobre esta mesa del programa, con lo mucho que hemos hablado de seres del pasado, no hemos hablado nunca de estos dos. Y hoy los traemos aquí. ¿Por qué? ¿Porque ha sido investigado? No, porque han viajado al espacio. Por lo tanto, para el resto de personal científico, cuando quieran dar algo a conocer, qué mejor publicidad que la de Virgin Galactic para decir, no sé, el primer astrolabio se ha llevado al espacio. ¡Ostras! La primera plomada la ha llevado un arquitecto al espacio. Y a partir de ahí empieza el interés de la humanidad por esos elementos que han sido llevados hasta arriba. Es tanto esto, se han dado cuenta de Virgin de esta gran vía, que ahora mismo esta nave es capaz de hacer un vuelo mensual al espacio. Bueno, pues en 2026 quieren crear otra nave que haga un vuelo por semana. Esto haría que fueran más económicos los billetes y, por lo tanto, más personas pudieran viajar al espacio y hacer este nuevo tipo de turismo científico espacial que es tan interesante para ellos.
La noche más hermosa.
Yo algunas veces mi imaginación va un poco más allá de lo normal y hasta puede ser un tanto surrealista. Pero tú imagínate que esos dos trocitos que se han mandado, esos dos restos que se han mandado, hubiesen recobrado la vida de repente al entrar en contacto con el espacio, ¿no? Pero claro, no, porque estaban protegidos, evidentemente.
De todas formas, ha podido sufrir algún tipo de modificación que ahora los científicos tendrán que verla. Sí, sí que es posible.
Pero entonces también los que viajan, ¿no?
Claro.
Sufren esas modificaciones, ¿no?
Ha habido algunos restos. Bueno, por supuesto, los vegetales sufren modificaciones en la ISS. Ya está demostrado. Ahora hay que ver si en los restos óseos se sufre algún tipo de modificación. La radiación es mayor ahí arriba que aquí abajo. Y eso hace modificar toda la genética, la que poca que pueda contener ese tipo de restos.
Bueno, José Manuel, la astronomía no basa solo sus progresos en las observaciones realizadas con los telescopios avanzados que actualmente tenemos. También hacen una importante labor de búsqueda histórica en el análisis de documentos muy antiguo. En uno de ellos se ha encontrado lo que podría ser la descripción de una explosión estelar, ¿no?, que ocurrió en 1217.
Sí.
En 1217. ¿Qué relata este interesante manuscrito?
Bueno, pues como tú bien comentabas, hace ya casi más de ocho siglos, que un científico alemán, monje, pues levantó la mirada y vio que había un punto en el cielo muy brillante, anormalmente brillante, una intensidad que tenía que era muy alta, y él, bueno, pues empezó a recapacitar sobre aquello y, bueno, pues llegó a la conclusión que se trataba de un fenómeno que realmente se estaba produciendo en ese momento para él, para su entendimiento, y que, sin embargo, bueno, pues lo que nos encontramos es que en los monasterios medievales los monjes pues escribían crónicas con mucha regularidad, una lista de acontecimientos, y en el año 1217 Abbot Burchard, el monje de la abadía de Usberg al sur de Alemania, escribió una crónica cuando comprobó que una estrella débil brillaba con una intensidad que era muy alta, inusual, porque siempre era muy bajita. Entonces continuó brillando en el cielo durante varios días. Y en la nota él ponía, y lo representaba de esta forma: en la temporada de otoño de 1217, a primera hora de la tarde, se vio una señal maravillosa en cierta estrella del oeste. Esta estrella estaba situada un poco al oeste del sur, en lo que los astrólogos llaman la corona de Ariadna, corona de Borealis realmente. Como nosotros mismos hemos observado originalmente, era una estrella muy débil, que por un tiempo brilló con una gran luz y luego volvió a su debilidad original. También había un rayo muy brillante que se elevaba hacia el cielo, como un gran rayo alto. Esto se vio durante muchos días de ese otoño, pero ¿de qué se trataba esa señal maravillosa?, se preguntaba nuestro monje científico. Al parecer, este puede haber sido el primer registro de un raro fenómeno espacial llamado nova recurrente, una estrella muerta que extrae materia de una compañera más grande provocando repetidos destellos de luz. Y según una investigación, en este caso del doctor Bradley Schiffer de la Universidad Estatal de Luisiana, pues puede tratarse de lo que se llama un TCRB, es decir, que se encuentra en la constelación precisamente de Corona Borealis, a 2000 años luz nuestra, que se nos vaya quitando la idea ahí allí para comprobarlo in situ, y que aumenta de brillo, hombre, ya es que nos atrevemos con todo, ¿no? Bueno. Que aumenta de brillo drásticamente durante aproximadamente una semana cada 80 años, ya mismo toca, una semana cada 80 años, y bueno, todo eso está documentado científicamente dos veces, La primera en 1866 y la segunda en 1946. ¿Cuándo Coca? En 2026.
¿Cómo que cuando Coca?
Cuando Coca, que se vea. En 2026.
No, Pilar, que no es, que es cuando toca, es que ya...
Ya no, que pensaba, entiendo que era consciente de lo que estaba diciendo. David, aunque ya había sido estudiada con anterioridad esta nova, conocida, como ha dicho José Manuel, TCRB, uh-huh, está ahora en el punto de mira de los astrónomos. Sí. Según esas observaciones, ¿cómo es este objeto celeste? Y no sé si podría ser lo que vieron hace 800 años, uh-huh, realmente.
A ver, como bien decía José Manuel, es conocida como una nova recurrente. Es decir, es una estrella, que ahora veremos que no es una estrella, sino que son dos, que cada X tiempo pues vuelve a brillar de una forma espectacular. Tanto es así que en el año 1946 alcanzó lo que se llama el máximo de magnitud, el número 2 en este caso, convirtiéndola en una de esas 50 estrellas que más brillan en el cielo. O sea, estamos hablando de un brillo realmente potente. Realmente son dos estrellas, una gigante roja y una enana blanca. ¿Qué es lo que hace? Pues estas dos estrellas, cuando están en un ciclo normal, tiene una magnitud de 10. Es decir, en el cielo casi no se ve, no se aprecia prácticamente. Sin embargo, como también decía José Manuel, en 1866 y en 1946, esta compañera, que enana blanca, pues empezó a robar esa energía de esa gigante roja. Y llegó a brillar 1000 veces más de lo normal. 1000 veces más de lo normal. Así que, evidentemente, ese resplandor se vio en el cielo a simple vista. Schaeffer, pues, comenta que, evidentemente, lo que vio esos monjes que los que estábamos hablando, pues, evidentemente, fue una supernova. ¿Por qué? Pues porque una supernova no es algo que se produzca, dura unos días, desaparece, a los 80 años vuelve otra vez, ni nada por el estilo. De hecho, ahí tenemos la nebulosa del cangrejo, que estalló en el año 1074 y a día de hoy se sigue viendo. Así que es imposible que pueda ser una supernova. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Un cometa? ¿Podría ser un cometa? Pues también es difícil que fuese un cometa. ¿Por qué? Pues porque los monjes, en aquella época que tanto observaban el cielo, anotaban todo y tenían catalogado todos los cometas que aparecían en el cielo. Si hubiese sido un cometa, lo más lógico es que hubiesen anotado en qué parte del cielo, cómo era la cola, a qué altura más o menos se podría observar. Sin embargo, en ningún momento existe ningún escrito, en este caso, de los monjes diciendo que apareciera un cometa, ¿no? En este caso. Además, hay que tener en cuenta que en aquella época también, en la época de estos monjes, en el 1200, 1300, que apareciese un cometa en el cielo era señal de que algo malo iba a pasar.
Bueno. Bueno, también.
Bueno,
en aquella época no.
En aquella época
era muy pesimista.
Era catástrofe, seguro. Alguna catástrofe iba a pasar. De hecho, el cometa Halley ha estado relacionado muchas veces con catástrofes en la Tierra, ¿no?
Yeah.
Lo curioso de todo esto es que, ¿cuándo vamos a poder verla? Pues posiblemente a finales de 2024. Es decir, a finales del año que viene podamos volver a ver esta capacidad de esta enana blanca de absorber esa energía de esa gigante roja y ese esplendor que brilla con ese nivel 2, esa magnitud 2, pues se pueda volver a ver desde la Tierra.
Jesús, vamos a hacerle un huequito a los púlsares, esos objetos estelares que emiten una pulsación de radio de manera periódica y constante. Porque un equipo internacional del Instituto de Ciencias del Espacio y el CSIC han descubierto que uno de ellos tiene un comportamiento extraño. ¿Qué es lo que les ha llamado la atención?
Bueno, pues lo que les ha llamado la atención de este Pulsar a Francesco Cotizelati y Diego Torres, del Instituto de Ciencias del Espacio y el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, es que ese Pulsar emitía una pulsación periódica y otra anormalmente periódica. Algo que no es habitual en este tipo de
disonante,
observaciones.
Disonante, digamos, ¿no?
Totalmente. Un pulsar es una estrella muerta que gira rápidamente sobre su eje, que emite un chorro o un haz de energía hacia el espacio, pero lo emite en una zona concreta, en una zona y por supuesto en la zona contraria, como si fuera un faro, para que nos entendamos. Uh-huh. Tenemos un faro de noche, vemos que tiene dos luces, una que va hacia el mar, otra que va hacia adentro constantemente, pues eso es igual que un pulsar. Esto ocurre precisamente porque esa estrella muerta está terminando de expulsar al espacio toda esa cantidad, lo que le queda de energía, lo poco que le queda de energía, como si fuera latidos. ¿Por qué lo vemos como un pulsar? Porque al igual que si nos pusiéramos de frente del faro y tuviéramos una especie como de gafa que nos oscurece todo, veríamos pasar la luz de ese faro periódicamente, una vez, luego oscuridad, una vez, luego oscuridad, una vez, luego oscuridad. Y eso es una pulsación que llega hasta nuestro planeta. Bueno, hasta nuestro planeta y hasta el resto de planetas vecinos, pero nosotros somos los que estamos mirando ese tipo de eventos. Bueno, pues estas eyecciones repentinas de materia no se explican los científicos cómo puede ser. El pulsar se suponía, hasta ahora, que solamente emitía ese haz de luz porque, debido a la presión de la gravedad que tenía en su centro, solamente en su ecuador y una zona concreta tenía un punto por el cual salía ese chorro de energía hacia el espacio. Solamente uh-huh. un punto. Este pulsar tiene que ser algo totalmente extraordinario porque tiene más de un punto de ruptura y más de un punto por el cual sale esa energía al espacio. Es más, tendría que estar rotando de una forma totalmente anárquica para que esa pulsación de vez en cuando llegue también hasta la Tierra. No solamente llega la suya, la propia, que está mirando hacia nosotros, sino la otra que aparece en otra parte distinta de esa estrella. Obviamente, este tipo de observaciones, que deben ser realizadas con una gran cantidad de telescopios y radiotelescopios, tanto terrestres como espaciales, está sujeta a una interpretación de la información que se recibe, ya que este tipo de estrellas están tan lejos y son tan difíciles de observar de momento con la tecnología que tenemos, que solamente podemos acceder a este tipo de información, algo extraño, y a las conjeturas que derivamos de las mismas, de los datos que se pueden registrar. Aún así es algo extraordinario, ya que podríamos pensar que las leyes que rigen el universo, conforme avanza la investigación de la astronomía, se va viendo que son mucho más distintas, mucho más dispares de lo que nosotros hemos pensado y le estamos escribiendo. Por lo tanto, ese pulsar extraño puede ser la antesala de algo muy interesante de observar en un futuro.
José Manuel, entiendo que la información que recogen los distintos instrumentos de observación espacial son muy importantes para este equipo, ya que de su estudio va a depender una nueva forma de ver otros objetos que anteriormente fueron descartados, sencillamente por no saber interpretarlos, ¿no? ¿Y qué conclusiones ha sacado hasta ahora estos expertos?
Pues, por ejemplo, el pulsar PSR-J1023
por Dios.
Más 0038. Esto es de premio, ¿eh?
Coma 2.
Pues este, el J1023, que es como se le llama, ¿no? Es un tipo especial de pulsar con un comportamiento extraño. Ya a mí, cuando un científico, un astrónomo me dice comportamiento extraño, ya me pone los pelos de punta. Porque quiere decir que ni ellos lo tienen muy claro. Entonces, que no es una crítica, al revés. Hay que reconocer también las limitaciones en cuanto a conocimiento que tenemos, evidentemente. Y está situado, Pilar, a 4.500 años luz de distancia. Es decir, tampoco llegamos. No llegamos ni de broma. Pero está en la constelación del Sextante, en una órbita cerca de otra estrella, y durante la última década el pulsar ha estado sustrayendo activamente material de esta compañera. Ladrón de material es. Uh-huh. Y ha ido acumulando un disco alrededor del pulsar y va cayendo lentamente hacia él. Y desde ese proceso de acumulación de materia que comenzó, el haz de luz prácticamente desapareció y el pulsar comenzó a cambiar de forma intermitente entre dos modos. El modo alto, que es un pulsar que emite rayos X brillantes, luz ultravioleta y luz visible, mientras que el modo bajo es más tenue en esa frecuencia y emite ondas de radio. Fíjate tú el mareo que le puede crear a quien esté en ahora ondas de radio, ahora ultravioleta, ahora... Y el pulsar, la verdad, es que puede permanecer en cada modo durante varios segundos o minutos, con lo cual te vuelve loco, te marea. La campaña de observación, te puedes imaginar que ha sido sin precedentes, donde han participado un montón de telescopios, que me voy a ahorrar la mayoría de los nombres.
Por favor.
Simplemente un montón, es que no quiero abrumar, simplemente un montón de telescopios, y hemos descubierto, dice el científico, que el cambio de modo proviene de una interacción entre el viento del pulsar, un flujo de partículas de alta energía que se alejan del pulsar y la materia que fluye hacia el pulsar. Es decir, es un auténtico galimatías el que se puede ver ahí y que hace que el sistema, bueno, pase de modo alto, brillando de una forma, a prácticamente bajar y volver, bueno, pues nuevamente a repetir el proceso tantas veces como quiere. Y así, bueno, pues este descubrimiento lo que ha demostrado que el J1023 es muy extraño y que evidentemente puede enviar señales que resulten bastante confusas.
Hablamos de Saturno, que es uno de nuestros vecinos más coquetos, por aquello de los anillos que lo circundan, que como Júpiter también tiene tormentas que se forman en su atmósfera. Según los últimos datos ofrecidos por algunas sondas, David, ¿cuánto tiempo tienen esas masas de nubes?
Muchos, muchos años. Mira, la gran mancha roja que todos conocemos, ¿verdad? Y que hasta ahora era la más conocida del sistema solar, pues para que nos hagamos una idea, pueden caber dentro de esa mancha, de esa manchita solamente, dos tierras, dos planetas Tierra. O sea, ya podemos ver las dimensiones del planeta como puede ser. Bueno, pues eso que vemos ahí, esa mancha, es una tormenta. Eso es una tormenta, ¿eh? Una tormenta que lleva aproximadamente unos 300 años ahí. Imagínate la que nosotros hemos pasado aquí y que la hemos pasado regular con los vientos y demás durante un día, que se han cansado,
imagínate,
si no recuerdo.
Eso en toda la Tierra.
En toda la Tierra, pero
al mismo tiempo, ¿no?
Aquí, si no me equivoco, corregirme, han sido 135 kilómetros por hora, ¿no? Aproximadamente. Aquí estamos hablando de vientos de 400 kilómetros por hora.
Como que te peina para el lado, un poquito.
¿Sabes? Sí, que te tiene que poner piedras en los bolsillos para no irte. Bien, pues estas megatormentas...
Ni las piedras. Es muy iluso.
Esa velocidad. Está todo el día volando.
Da igual.
Te crees que eres una cometa. Pues estas megatormentas no son exclusivas de Júpiter. Se ha descubierto que en el planeta vecino, en Saturno, además de esos anillos, pues también existen megatormentas. Y lo ha descubierto la Universidad de California, en Berkeley, donde, bueno, a través de estudios de que han podido hacer sobre el planeta, pues han descubierto que esas megatormentas también se producen aquí. Evidentemente, no son tan fuertes como las que se producen en Júpiter, pero sí es verdad que también tienen lo suyo, porque duran también siglos. No son tormentas, ya digo, de un día ni de dos días. Duran siglos. Cada 20 o 30 años se produce una. Han podido estudiar que cada 20 o 30 años se produce una tormenta de este tipo. Ya allí sembrar geranio pueden acabar un poquito lejos. ¿Vale? Dicen los científicos que son similares a los huracanes que se producen en la Tierra. Evidentemente con mucha más velocidad en el viento, pero que a diferencia de estos huracanes que se producen en la Tierra, y se sabe el porqué, allá en este planeta todavía está en estudio del porqué se producen. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que son planetas que son gaseosos, no son planetas rocosos como tal, y que la mayor parte de su atmósfera está compuesta de hidrógeno, está compuesta de helio, está compuesto de metano, tiene partes de agua y sobre todo también tiene mucho amoníaco, de ahí que sea uno de los planetas no visitable por nosotros, por si acaso, por lo que pueda pasar, ¿vale? Así que, Inke de Pater, que es la profesora emérita en astronomía y de ciencias terrestres y planetarias de la Universidad de California, pues lleva estudiando estos planetas durante muchísimo tiempo y los está estudiando a través de emisiones de radio. Dice ella, y bueno, las pruebas ahí están, la evidencia está ahí, que sus estudios son ciertos, que estos planetas, cuando se producen estas tormentas, producen esas emisiones, producen estos sonidos, y son los que a ellas les sirven para saber cuando una tormenta está en activa, cuando ha parado, cada cuánto tiempo se produce. Así que cada vez más también se está realizando estudios sobre los planetas, al menos sobre los planetas del sistema solar, gracias a las emisiones de radio que estos producen.
Jesús, toda esta información sobre la atmósfera de Saturno, que es muy interesante, David habla de esas emisiones de radio, pero ¿cómo ha sido recopilada? ¿Qué medios o qué métodos científicos han usado?
Bueno, los métodos científicos, ese es la comparativa de emisión de radio de cada una de las reacciones químicas que se producen en cualquier tipo de elementos repartidos por el universo. Toda esta parrafada, ¿qué quiere decir? Que todo ser vivo, en su reacción para encontrar energía, produce ondas de radio. Nosotros también. Lo que pasa, claro, que en una cantidad y una frecuencia poco perceptible, por supuesto, nuestro cerebro emite ondas de radio hacia el exterior.
La noche más hermosa se escucha.
Sí, sí, eso sí. Pero me refiero a nosotros como seres humanos. Nosotros emitimos radio, ondas de radio al exterior, continuamente. Lo que pasa es que en una intensidad tan baja que se necesitaría un receptor, como es, por ejemplo, los parches que se utilizan para la realización de distintas pruebas cerebrales, como por ejemplo para detectar los neurotransmisores, en todo caso la frecuencia de esos neurotransmisores, y hacer evaluaciones de nuestro cerebro. Esos TAC también, por ejemplo, es una forma de extraer esa información energética. Y en este caso, pues todas esas longitudes de onda son las que son estudiadas continuamente. Lo que ocurre que, claro, detectar eso requiere también un proceso bastante complicado, porque no es solo detectar las ondas de radio en la superficie de la atmósfera, es también detectarlas bajo esa atmósfera. Algunas reacciones han sido recibidas por nuestro planeta, y han sido registradas entre 100 y 200 kilómetros por debajo de la atmósfera. Fíjate, decíamos nosotros que la nave está Virgin Galactica hasta 88 kilómetros de la atmósfera. Aquí hay una tormenta a 100 y 200 kilómetros de la superficie exterior de la atmósfera de Saturno. Imaginaos 6 kilómetros para abajo de atmósfera. Bueno, pues todo eso ha posibilitado que sepamos que existen nubes de hielo de amoníaco. Es más, se sabe que esa reacción del amoníaco es una especie de corriente de convección continua que hay, calentamiento al llegar al núcleo, sube por esa atmósfera, se enfría cuando llega a capas externas y vuelve a descender ese amoníaco en forma de nube para volver a calentarse así continuamente durante centenares, quizá en algunos casos, se atreven a decir los científicos, miles de años de algunas de esas franjas de nubes que nosotros somos capaces de ver desde Júpiter, desde Saturno. Al igual que Júpiter, ese tipo de atmósferas, difiere un poco el color, pero ese tipo de atmósferas también estaría sometidas a una gran presión, lo cual también se detectaría por la distorsión en esas ondas de radio que emiten y que son captadas en la Tierra. Así que fijaos, no se sabe por observación directa, sino se sabe porque se escucha de alguna manera las emisiones de radio constantes que se hacen desde allí, desde Saturno. Esperemos que no sean de radio comercial, claro.
Solo una observación que rescato de redes sociales, la que hace Richard, de bonita diversión de los ricos, qué bien vendría ese dinero para paliar tanta miseria de tantos necesitados. Vamos bien. Entendemos, yo sé que vosotros sois muy partidarios de este tipo de, digamos, dispendio, que quizás no sea dispendio, sino que lo entendáis como una inversión. Yo soy más de la opinión de Richard. Creo que, verán, no me opongo a que se hagan investigaciones, pero un poco de mesura. Quizás más controlada, ¿no? Esas inversiones, no lo sé. Es una reflexión en alto. Pero bueno, por mucho que progresemos en diferentes áreas del conocimiento, es cierto que aún queda mucho por saber sobre el universo. Quizás ese dinero lo podríamos emplear a lo mejor en investigar el mar, que también es inmenso y del que se conoce poco. Pero el caso es que lo interesante es que con cada pregunta que resolvemos surgen otras más anhelantes de ser descubiertas, y todo ello nos avanza hacia el objetivo que tenemos, y ojalá se cumpla: comprender la razón de la existencia del espacio.